el turismo carretera en San Luis.
A partir de las 11 vamos a transmitir el turismo carretera en la apertura de la Copa de Oro en el Rosendo Hernández de la provincia de San Luis. Bueno, que tenga una buena jornada, disfrute de este lindo día, se acerca la primavera. Chau, buen domingo.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 15 en La Plata, cielo mayormente nublado, 10 grados. La temperatura 49, el porcentaje de la humedad. Un nuevo apagón masivo de EDELAP afectó a los vecinos de La Plata. La falta de suministro eléctrico ocurrió durante la noche del sábado y la madrugada de este domingo en distintos barrios de la zona norte de la ciudad, en medio de la alerta amarilla por frío extremo. Los vecinos de Gonet, Ringuelet, Gorina, Citibel, Villa Elisa y Hernández reportaron cortes sorpresivos y prolongados del servicio eléctrico de EDELAP. El nuevo apagón se da a menos de 2 semanas, cuando 50.000 usuarios quedaron sin luz tras el incendio en la subestación eléctrica de Tolosa. Inauguraron un nuevo recorrido de tren que unirá Cava con el conurbano. Trenes Argentinos puso en marcha un nuevo recorrido entre Retiro y Junín, pensado para mejorar la conexión entre la ciudad y el noroeste del conurbano. El nuevo recorrido suma paradas en José C. Paz, Pilar, Manzanares, Doctor Cabred y Cortines. El servicio operará todos los días y los coches disponen de aire acondicionado, baños y coche comedor. Deportes, automovilismo, hazaña histórica de Kimi Antonelli en el Gran Premio de Italia. Largó último, ganó la carrera y es el líder indiscutido del campeonato de la Fórmula 1. En una definición sensacional y llena de dramatismo, el piloto italiano cruzó la meta por delante de George Russell y Max Verstappen. Colapinto terminó noveno y Gasly séptimo. Hora 15, 2 minutos en todo el país, el tiempo en San Nicolás con cielo despejado, 12 grados, la temperatura 30, el porcentaje de la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Lo escuchaste. Ahora, descubrí más. provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Los podcasts de Radio Provincia.
Provincia.
Están tan buenos.
Que merecían aire.
Todos los fines de semana.
Lo mejor de nuestros especiales.
Suenan acá. Provincia.
Suenan en tu radio.
Tu radio.
Una guía Filcar para los más grandes y un GPS para los más jóvenes. La palabra justa en el momento adecuado. El editorial de Claudio Martínez. El laboratorio de ideas.
Hola Nico, buenas noches. Bueno, para vos y para toda la audiencia de Radio Provincia, de Laboratorio de Ideas, les estoy hablando desde el otro lado del mundo. Estoy en Bali, en Indonesia, porque mañana viernes empieza la Cumbre Mundial del Encuentro, lo que me trajo hasta acá, recorriendo medio mundo, más de 30 horas de viaje con 3 escalas, un viaje agotador, 11 horas de diferencia, mientras ustedes están arrancando el Laboratorio de Ideas del jueves a la noche, para mí ya es la mañana del viernes, y en esta mañana del viernes comienza la Cumbre Mundial del Encuentro, como decía, aquí en Bali, en Indonesia, una cumbre que está convocada por el gobierno de Indonesia, pero también por Escolas Ocurrentes, que es un organismo pontificio que fue creado por el Papa Francisco allá por el año 2013. Desde entonces viene articulando un trabajo muy interesante con jóvenes de todo el mundo a través de universidades de los 5 continentes. Lo que va a comenzar en un rato para mí, mañana para ustedes, es un encuentro que por primera vez en la historia va a reunir a representantes de los principales foros mundiales de la juventud, de la educación, de la tecnología, de la política, de las religiones y también de la sociedad civil. Va a ser un encuentro que va a estar de algún modo establecidos sobre una de las preguntas más, digamos, más decisivas de nuestro tiempo, que es cómo lograr que este extraordinario desarrollo de la inteligencia artificial contribuya al desarrollo humano integral. También, desde la visión de los organizadores, la búsqueda de la fraternidad entre los pueblos y la paz mundial. Pavada de objetivos, ¿no? Pero bueno, comienza la cumbre mundial del encuentro, va a reunir, como les decía, jóvenes de los 5 continentes que fueron seleccionados para representar las voces, los desafíos y las inquietudes de sus comunidades. Va a haber líderes juveniles, también va a haber políticos, autoridades de gobierno y representantes de las principales tradiciones religiosas. Va a haber emprendedores e innovadores tecnológicos, académicos e investigadores de más de 140 universidades públicas y privadas de más de 70 países que están comprometidos con algún tipo de proyectos concretos sobre inteligencia artificial, educación, ética, ciudadanía, salud mental, democracia y desarrollo humano integral. Les cuento un poco cuáles van a ser los temas de tratamiento en esta cumbre. Básicamente va a estar dividido en ágoras. ¿Qué quiere decir? Bueno, ágoras viene, es una palabra, un concepto que viene de la antigua Grecia, que era el lugar de la plaza pública donde la gente se reunía y digamos que donde nació la democracia, en ese tipo de encuentros que eran charlas, debates, y el formato de esta cumbre no es el formato de gente que se para a dar una conferencia y otros escuchan, sino es un formato de diálogo más original, horizontal. Quiero decir, gente que se reúne en esas ágoras. Hay obviamente un panel de personas que en distintos livings van comentando los ejes de cada una de las ágoras, pero luego se abre la discusión para que los participantes pregunten, te interroguen, para que opinen y para que se dé un diálogo, insisto, más horizontal. Dentro de un rato va a comenzar con el ágora de apertura, cuya pregunta es: ¿conocemos el futuro que estamos creando? Es una pregunta que va a recorrer un poco todo el encuentro, los 3 días del encuentro, porque el último panel en el que me toca participar a mí vuelve a hacerse esa pregunta, recién nuevamente sobre el final, como recogiendo cada una de las ágoras. Van a ser 7 en total. Después hay otra de las ágoras que se plantea: ¿quién soy yo en la era de la inteligencia artificial? O sea, una suerte de mapa de las capacidades humanas insustituibles. Otra de las ágoras: ¿educar la inteligencia o educar en sabiduría? Muy interesante como concepto. También un foco importante sobre la infancia, la adolescencia y la salud mental, algo que preocupa en todo el mundo. En la Argentina ya nos acostumbramos a hablar de este tema, está convirtiéndose en una realidad muy, muy preocupante, muy acuciante, y esto es algo que se plantea en todo el mundo. Otra de las ágoras se pregunta sobre la gobernanza de la inteligencia artificial y cuál debe ser el papel del Estado en esa gobernanza, o si deben gobernar las corporaciones o si debe intervenir el Estado. Ustedes ya saben qué es lo que opinamos en Laboratorio de Ideas sobre esto, ¿no? Por supuesto. Ágora 5, nuevas comunidades, democracia y paz mundial, una suerte de mapa de nuevas formas de pertenencia, participación y representatividad. Y en el Ágora 6 se plantea un tema que obviamente preocupa muchísimo, que es el trabajo nuevo y antiguo, el trabajo sin trabajo y la amenaza a la dignidad humana. Y finalmente, en el Ágora de Cierre, en la que me toca participar, nuevamente nos vamos a preguntar si conocemos el futuro que estamos creando. Si ustedes me piden que yo les anticipe cuál va a ser mi posición dentro de esa Ágora, bueno, creo que no lo conocemos, creo que no estamos siendo del todo conscientes sobre qué es lo que estamos creando en términos de futuro con este desarrollo tan acelerado de esta tecnología tan disruptiva que es la inteligencia artificial. Así que bueno, estamos arrancando en un ratito en una ciudad fascinante que es Bali, un paraíso que ha congregado aquí a muchísima gente para discutir sobre los desafíos éticos de la inteligencia artificial. El Papa Francisco acuñó un término que era la algorética, los algoritmos con ética. Y me parece que este encuentro va a girar todo el tiempo sobre ese concepto que el Papa Francisco ha instalado y que, por suerte, el Papa León XIV ha continuado. Ustedes saben también, porque lo hemos charlado en el programa, que el Papa León XIV ha escrito hace muy poco tiempo, ha presentado una encíclica, Magnifica Humanitas, que hace foco en la inteligencia artificial y que precisamente plantea la necesidad de promover un desarrollo tecnológico que apunte a la dignidad humana. Y este encuentro va a girar fundamentalmente...
Estás por hacer algo muy importante.
Muy importante.
Estás a punto de escuchar. Estás a punto de escuchar. El área de contenidos.
El área de contenidos de Radio Provincia te cuenta.
Radio Provincia te cuenta. Al sur del tiempo. Historias de canciones, discos, personajes y otras memorias tan inútiles como necesarias.
Dijera Jorge Luis Borges en su poema La lluvia: bruscamente la tarde se ha aclarado, porque ya cae la lluvia minuciosa, cae o cayó. La lluvia es una cosa que sin duda sucede en el pasado. Y hablando de precipitaciones o chubascos, cualquiera sea su intensidad, existe cierta relación entre este fenómeno meteorológico a que hacía referencia Borges y el tango. Sin dudas, es una temática que este género musical suele abordar con frecuencia. Según el periodista Manuel Adet, la lluvia y la poesía mantienen una larga y leal amistad. El tango, por lo tanto, no podía mantenerse alejado de esa relación. Por ejemplo, si el cafetín o el bar es un sitio emblemático del tango y es el lugar donde muchas veces la soledad es la única compañía, la lluvia suele ser parte de ese paisaje. Una muestra de esto, en Café de los Angelitos, Cátulo Castillo dice: cuando llueve, la noche su frío, vuelvo al viejo rincón del pasado. Y en Café la Humedad, el recordado tango de Cacho Castaña, ya en el primer verso evoca la humedad, la llovizna y el frío.
Empaña el vidrio azul del viejo bar. No me pregunten si hace mucho que la espero. Un café que ya está frío y hace varios ceniceros. Aunque sé que nunca llega, siempre que llueve voy corriendo hasta el café. Y solo cuento con la compañía de un gato que al cordón de mi zapato lo destroza con placer. Y
desatado de repente la tormenta y en la lluvia una cortina tendida en la inmensidad. Mientras los bueyes por la senda polvorienta dan soplidos de contento como con ganas de andar. Y en ahí el canto del tero que saluda al aguacero, ya no es tan triste la tristeza del camino y en el vértigo el boyero siente ganas de cantar.
De tango y lluvia va este episodio de Aguacero, en realidad, porque así se llama este tema de José González Castillo y Cátulo Castillo, padre e hijo, tal es el vínculo que los unía. Pero hay tantas letras que tienen a la lluvia como protagonista que sería imposible hacer un listado, sería interminable. Solo recordar algunas, como El Último Café, también de Cátulo Castillo, donde el protagonista del tango expresa: miro la garúa y mientras miro, gira la cuchara del café. Y en una misma sintonía, al menos de lugar, en el clásico Cafetín de Buenos Aires, de Enrique Santos Discépolo, si bien la lluvia no se nombra de manera directa, está insinuada en estos versos. La ñata contra el vidrio en un azul de frío que luego fue viviendo igual al mío. Ahí creo que alguna lloviznita podría haber caído, ¿no?
Chiquilín te miraba de afuera como a esas cosas que nunca se alcanzan. La ñata contra el vidrio en un azul de frío que solo fue después viviendo igual al mío. Como una escuela de todas las cosas, ya de purrete me diste entre asombros. El cigarrillo, la fe en mis sueños y una esperanza de amor.
La lluvia también está presente en muchos tangos que ubican la escena, la acción, en París. Cambiamos de geografías, pero siempre las inclemencias del tiempo, ¿no? Esto ocurre, por ejemplo, en el tango de Héctor Pedro Blumberg y Enrique Maciel. Me refiero a La que murió en París. La lluvia de otoño mojó los castaños, pero ya no estabas en el bulevar. La lluvia, la niebla, el frío y la nieve, el escenario ideal para este drama en ritmo de tango. ¿Y qué decir de uno de los versos más bellos de la poesía tanguera, escrito por Homero Manzi? Fui como una lluvia de cenizas y fatigas en las horas resignadas de tu vida, gota de vinagre derramada, fatalmente derramada sobre todas tus heridas.
Como una lluvia de cenizas y fatigas en las horas resignadas de tu vida, gota de vinagre derramada, fatalmente derramada sobre todas tus heridas.
Fuimos, cuenta la historia de aquellos amantes que no debieron haberse amado, y lo hace con imágenes excesivamente desoladoras.
Fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza, que no puede vislumbrar su tarde mansa.
Si hay que hablar de colores, son el gris y el azul, pero sobre todo el gris, uno de los preferidos del tango para referirse a la lluvia. Por ejemplo, dice Cátulo Castillo en María: si eras como el paisaje de la melancolía que llovía, llovía sobre la calle gris. Otra imagen de la lluvia, tal vez más directa, aparece en Esta tarde gris, escrito por José María Contursi con música de Aníbal Troilo. Decía esta letra: qué ganas de llorar en esta tarde gris, en su repiquetear, la lluvia habla de ti. Que recurre con frecuencia a los chaparrones para expresarse es nada menos que Enrique Cadícamo. En el tango Por la Vuelta, el poema se inicia presentando directamente a la lluvia. Afuera es noche y llueve tanto, dicen sus versos. La lluvia, en este caso, no se conecta con la soledad, sino con el reencuentro. Cadícamo es Nieblas del Riachuelo. Don Enrique escribe: llueve sobre el puerto mientras tanto mi canción, llueve lentamente sobre mi desolación.
Niebla del Riachuelo, amarrado el recuerdo, canta el mundo ribero.
Vamos, Peo.
Niebla del Riachuelo, ese amor para siempre,
me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que dijo adiós.
Me dijeran, pide un deseo, preferiría un rabo de nube, dijo Silvio Rodríguez, un barredor de tristezas, un aguacero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza, porque lo extraño, apuntaría Mario Benedetti, es que a veces no llueve afuera, otra lluvia enigmática y sin agua nos toma de sorpresa. Y llueve en el corazón, llueve en el alma. Siempre, siempre esa llovizna caprichosa que se escurre por alguna grieta del corazón. Así como sucede en la vida y así como lo cuenta el tango. Bajando el telón de este encuentro, bastante lluvioso en verdad, hay que decir que hay otro clásico de don Enrique Cadícamo, donde la protagonista es la lluvia, pero también la ciudad, el frío y el cansancio, la calle y la pena. Me refiero a Garúa, tema del año 1943, con letra de Cadícamo, como decíamos, y música de Aníbal Troilo. Allí podemos distinguir la imagen de un hombre caminando sin rumbo por veredas desiertas. El final de este tango anuda ese vínculo hasta el extremo. Garúa, tristeza, si hasta el cielo se ha puesto a llorar.
Qué noche llena de hastío y de frío. El viento trae un extraño lamento, parece un pozo de sombras en la noche, y yo en las sombras camino muy lento. Mientras tanto la garúa se acentúa con sus púas en mi corazón. ¿Quién en esa noche tan fría y tan mía, pensando siempre en lo mismo me abismo. Y por más que quiera odiarla, es desecharla y olvidarla, la recuerdo más. Garúa, solo y triste por la cera, más de corazón tarallido, con tristeza de tapera, sintiendo tu hielo. Porque aquella con su olvido hoy abierto una gotera, perdido como un duende que en las sombras más la busca y más la nombra. Garúa, tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar. Qué noche llena de hastío y de frío, hasta el botón sediento de la esquina, sobre la calle la hilera de focos, ilustra el asfalto con luz mortecina. Y yo voy como un descarte, siempre solo, siempre aparte, esperándote. Las gotas caen en el charco de mi alma, hasta los huesos calados y helado. Y humillando este tormento todavía pasa el viento, empujándome. Garúa, solo y triste por la cera, más este corazón trasido, con tristeza de tapera, sintiendo tu hielo. Porque aquella con su olvido hoy abierto una gotera, perdido como un duende que en las sombras más la busca y más la nombra. Garúa, qué tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar.
¿Terminaste de escuchar? Un podcast del área de contenidos de Radio Provincia. Bien ahí. Estás en Provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos. La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Que nunca. ¿Alguna vez soñaste con subirte a una nave espacial y mirar el mundo desde afuera? Lo mejor es tomar distancia y volver con aire renovado. Perdidos en el espacio.
Perdidos en el espacio.
Los lunes de 21 a 0 con Gillespie en Provincia.
A partir del mes de agosto, la prestación por desempleo del RENATRE es de 400 mil pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE. Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores.
Ey, si sos de sacar cuentas, suma. Mejor precio, más. Mejor financiación, más. Casa Silvia, mejor resultado. Con crédito personal o con tarjetas, 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Consultá. Y si querés quedar muy bien, comprá y regalá con las gift card. Casa Silvia. Venís, elegís, te lo llevas. Tuki tuki. Muy fácil.
Casa Silvia. Siempre te.
En La Plata, Avenida 44, casi esquina 144.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio.
Nación. Historias de vida de mujeres y diversidades por autoras bonaerenses. Episodio 10. Una resurrección posible. De Silvina Andrea Casteller, oriunda de La Plata. Relato en la voz de Florencia Subieta. La ilustración es de Antonella Giordano, artista del Partido de la Costa, Buenos Aires.
Hoy, domingo de Pascua, volví a ver a mi hijo después de muchísimo tiempo. Subió al taxi que manejo hace años. Si bien no soy de ir a la iglesia, me considero creyente, aunque nunca pude vivir la Pascua como una verdadera fiesta de resurrección. Al contrario, una abrumadora tristeza me impide celebrar la idea de un nuevo nacimiento. El poder volver de la muerte y renacer me resultan ideas perturbadoras porque, al fin y al cabo, saber que vamos a tener una segunda oportunidad para volver a vivir no hace más que colocarnos frente a un verdadero desafío. ¿Qué nueva vida viviría? ¿Se puede volver a empezar con cicatrices que no sanaron? Estas cavilaciones ocuparon muchas horas en mis pensamientos hasta el día de hoy. Hasta que me reencontré con mi hijo y entendí que no, que a veces una no puede resucitar, aunque eso haya sido el anhelo más profundo. Cuando abandoné a Dani, mi hijo, él tenía 8 años. Hasta ese momento yo era ama de casa, así que cuando me fui tuve que salir a trabajar. Fue el Tano Brescia, mi amigo de la infancia, mi hermano de la vida, quien me dio una mano para poder salir adelante. Me enseñó a manejar y me prestó su coche para que pudiera ganarme unos pesos. Tuve que sacar el registro en un acto que significó el inicio de una nueva vida. A partir de ahí, junté peso por peso y logré comprarme un coche, este que manejo ahora. Soy tachera hace 25 años. Cuando conocí a mi marido, Gabriel, en el barrio, él me llevaba 10 años. Tenía todas las características de lo que por entonces se consideraba un buen partido. Un tipo macanudo, muy trabajador. «Vos sí que te sacaste la lotería con Gabriel, nena», decía mi vieja. Estuvimos menos de un año de novios. Eran tiempos donde la pasión apuraba y existía la regla universal de que había que llegar virgen al matrimonio. Solo había algunos permitidos. Los apretones en el zaguán, los besos urgentes atrapados por manos deseosas. Dejar todo en suspenso para cuando estemos casados. El matrimonio era el pasaje de entrada al paraíso. Bueno, al menos eso era lo que yo creía. A él le gustaba remarcar que por ser mayor que yo, era portador de una superioridad numérica en experiencia. Como trabajaba desde chico, estaba acostumbrado a manejar dinero, a decidir por sí solo sin tener que rendirle cuentas a nadie. Yo me enamoré sin un manual de instrucciones y me casé muy joven, a los 18 años, hasta que la muerte nos separe. Pero a partir del casamiento las cosas cambiaron radicalmente. Gabriel laburaba todo el día, así que nos veíamos muy poco. No puedo acordarme en qué momento preciso fue que cambió de actitud, pero sí que fue asumiendo una postura cada vez más exigente y violenta. Para el afuera, mi familia y los vecinos era un buen tipo, un buen vecino. Conmigo fue un hijo de puta. Me convertí en su sirvienta, solo tenía voz para las tareas de la casa. Vivía para cocinarle y tener lista la comida cuando él llegara, para lavar y planchar, para tener la casa limpia y acomodada. Yo no tenía vida social. A él no le gustaba que saliera de la casa. Me celaba constantemente y tenía una obsesión por la vestimenta que yo debía usar. Al principio, los celos me hicieron sentir importante. Creí que era normal que lo estuviera porque eso demostraba que me amaba. Gabriel buscaba cualquier excusa para pelear por cosas triviales que inexorablemente terminaban en agresiones, por lo menos verbales, que combinaba con puteadas y humillaciones de todo tipo, ya sea por mi inexperiencia o directamente por mi forma de ser. «No servís para nada, sos una cuadrada, ni la comida podés hacer bien, pelotuda», una de sus frases predilectas. Cada vez que una situación así pasaba, yo quedaba devastada. La humillación constante te cala muy hondo, te convence de tus debilidades, te mina la confianza en vos misma porque terminás creyendo que tiene razón, que quizás sos vos la que hace las cosas mal. Al principio creí que mi amor lo cambiaría, que iba a lograr que Gabriel me amara sin provocar dolor. Después solo pude sobrevivir. El amor se transformó en miedo, en un miedo ciego que me convirtió en su presa. Cuando me pegaba me decía que lo hacía porque así me educaba, que mi juventud e inexperiencia merecían corregirse. Las palizas pasaron a ser cosa de casi todos los días. Golpes y trompadas, puntapiés y azotes. La sangre tiñendo todo. Yo vivía como un perro acurrucado en su cucha. Me aislé en mi propia casa. Aprendí a maquillarme para tapar las ojeras y los magullones en la cara. Sabía también cuándo tenía que salir a la calle con un sombrero, porque las marcas eran imposibles de disimular. Estoy segura de que en el barrio todos sabían lo que pasaba en mi casa, tal como lo sabía mi madre. Ella decía que la mujer tenía que atender al hombre y que había que saber perdonar algún desborde. Ellos son los que salen a trabajar y tienen muchas cosas en la cabeza, no hay que traerles problemas, decía. Siempre se ponía del lado de Gabriel. Eran otros tiempos. No había mucho que una mujer pudiera hacer. Era mejor estar bien casada que exponer las miserias. Todo se barría bajo la alfombra. A los 2 años de casarme, quedé embarazada. Nació Daniel, nuestro único hijo, que hoy tiene 32 años. Yo me aferré al nene como un náufrago a una tabla en el medio del mar. Trataba de consentirlo en todo cuanto podía. Pero Gabriel me atormentaba diciendo que así lo iba a hacer maricón. Me recriminaba que lo malcriaba. Decía que había que educarlo como a un varón. Con él nunca fue violento, aunque sí muy exigente. Me convertí en un fantasma. Me sentía completamente sola. La sensación de desprotección es aplastante. Una vive por instinto, por reflejo. Dejas de ser una persona. La maternidad no me salvó. Me hizo sentir aún más débil. Era la hermana mayor de mi propio hijo, la no querida por el padre de ambos. Empecé a desatender al chico, a cederle a Gabriel cada vez más terreno en la única porción de tierra que me quedaba, mi maternidad. Sentía que no tenía nada para darle a mi hijo, que no era una buena madre. Empecé a creer que hasta tenía que protegerlo de mí misma. La culpa se me metió en las venas como un veneno ponzoñoso, infectándome, hasta que un día no pude aguantar más. La última paliza que me dio hizo que el mundo se me cayera encima como una mole de piedra. Era mediodía, el nene estaba en la escuela, hacía unos días que a Gabriel lo notaba particularmente violento. Algo le había pasado en el trabajo, algo que lo tenía irascible. La explosión fue porque las milanesas que le había preparado estaban duras por una mala elección de la carne. Él me gruñía como un animal herido. Gritos, maldiciones, golpes, no paraba. Por suerte, en un momento me desmayé y quizá al creerme muerta paró. Desperté en medio de un charco de sangre, entumecida, con la boca destrozada, los pómulos cruzados de lado a lado por líneas de carne abiertas. Fue ahí, en ese momento, que decidí irme de la casa. Apenas podía mantenerme en pie. Recuerdo el esfuerzo que me llevó a limpiar la sangre maldita. El rojo que todo lo tiñe de horror y muerte. No podía llevarme a mi hijo en esas condiciones. Me fui a la madrugada con lo puesto, 2 costillas y la mandíbula rota. Me sentía derruida, como una cañería consumida por el óxido. Gabriel me secó por dentro, me dejó vacía. Dejarle a mi hijo fue aceptar la derrota. Me convertí en una paria. El Tano me ayudó. Me ayudó a conseguir una pensión bien lejos de mi casa, en la que de a poco me fui reponiendo de los golpes. Cuando empecé a dormir mejor, a sentirme más segura, aunque estaba sola, soñaba que volvía a buscar a mi hijo. Pero solo en los sueños era capaz de hacerlo, porque al despertar volvía a reconocerme como lo que era, una madre sin fuerza ni valor, que no supo sobreponerse. Una madre que permitió que la vencieran, que la humillaran hasta convertirla en una cosa. No volví a verlos. Ese fue mi castigo. Me sentí una miserable. Me odiaba por no haber luchado por él. Me sentía tan culpable que poco a poco me convencí de que desaparecer de su vida era lo correcto, lo que tenía que hacer. No tuve más contacto con nadie, salvo con el Tano, que me tenía al tanto de la vida de Dani. Por él sabía que estaba bien. Hasta mi vieja dejó de hablarme. Nunca pudo entenderme. Y me mandó a decir con el Tano que ni se me ocurriera volver por mi hijo, porque ella se iba a encargar de que eso nunca ocurriera. Gabriel murió cuando el nene cumplió 12 años. No sentía alivio cuando me enteré. Tampoco busqué a mi hijo, que quedó a cargo de mi mamá. Solo una vez pensé seriamente en volver para recuperarlo. Fue el día que Dani cumplió 14 años. Quizá porque supe que mi madre lo había llevado de viaje a conocer el mar. Ese era uno de mis sueños, conocerlo juntos. La idea funcionó en mi cabeza como un boomerang porque, lejos de darme impulso, revivió todos mis fantasmas de culpa lacerante. ¿Qué podía ofrecerle a mi hijo? Vivía en una pensión con lo justo y laburaba todo el día. No tenía ni un hogar para cobijarlo. Enfrentar a mi mamá se me presentaba como una idea imposible de intentar. Yo sabía lo que significaba presentarle batalla, desafiarla por el niño. No tenía armas para semejante cruzada. Hoy mi hijo subió al taxi. Al mediodía, un muchacho me hizo señas para que parara el coche. Aunque creí reconocerlo de inmediato, la idea me pareció ridícula, porque yo trabajo muy lejos del lugar donde él vive. No pude seguir de largo. Instintivamente paré para que subiera. Es altísimo, desgarbado, tiene barba y algunas entradas, como su padre. Es muy flaco. Se metió al auto apurado, haciendo malabares con un huevo de Pascua gigante envuelto en un papel brillante. Me dio la dirección sin mirarme, sin levantar la cabeza. No era lejos de donde estábamos. Sentía que me iba a explotar la cabeza. Mil imágenes se agolparon en mi mente. El tiempo se detuvo. Creí escuchar su risa de bebé, sentir el calor de su cuerpito en mi abrazo, hasta creí volver a percibir su olor. Pensé que estaba volviéndome loca. Tuve que parar en un semáforo que demoró más de lo habitual. Fueron apenas unos instantes que me resultaron eternos, mirándolo de reojo por el espejo, tratando de medir sus reacciones, sus gestos. Él seguía ensimismado en el celular. Pensé en suplicar su perdón. Sentía que me ahogaba, que no podía respirar y, al mismo tiempo, me era imposible reaccionar. No pude emitir un sonido, una palabra. Tenía la garganta cerrada como si un puño me la estuviera estrujando para impedir que por fin se abriera. El cuerpo tenso, rígido, haciendo fuerza con todos los músculos para no llorar. Cuando llegamos a la dirección que me había dado, noté que había en la puerta de la casa una piba embarazada. Paré el taxi. Le dije cuánto era y entonces, recién ahí, mi hijo alzó la vista y me miró por el espejo retrovisor. Me reconoció. Estoy segura. Nos encontramos en esa mirada. Sin sacarme los ojos de encima, con un gesto agrio y los ojos vidriosos, extendió su mano con la plata. Nuestros dedos se rozaron por un segundo y me estremecí. Sacó la mano bruscamente, como si hubiera tocado algo que lo quemaba. Sin dejar de mirarme, mordiéndose el labio, en silencio abrió la puerta. Se bajó y la cerró dando un portazo. Cerré los ojos, acompañando el ruido que retumbó en mi cabeza como un mazazo, con la misma fuerza demoledora de las trompadas. Por un instante volví a aquella casa, a los golpes, a la sangre, a la angustia, a la humillación, al abandono de mi hijo. Sentí cómo la culpa se apoderaba de todo mi cuerpo, envolviéndome como la hiedra a la piedra, petrificándome. Lágrimas lentas, pesadas y ásperas me devolvieron al presente. Encendí el reloj y arranqué.
El concurso literario es una iniciativa impulsada por el Ministerio de Mujeres de la Provincia de Buenos Aires con el objetivo de recuperar la narrativa de las mujeres y personas LGTBI+, de todos los distritos de la provincia, buscando así escuchar la voz de aquellas a quienes se le negaron. Ellas no fueron contadas. Una coproducción entre el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual y Radio Provincia.
Escucha la radio.
Renovamos el aire.
Y ya estamos de nuevo.
El
tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 26 o 191, presta atención a los cruces ferroviales. Frená, escuchá y mirá hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
En la provincia las obras no paran. Ya se encuentran en etapa final las mejoras en la Ruta 53 en Florencio Varela.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión, Axel Kicillof.
Escucha la radio.
Mejor provincia.
AM1270. Un montón de radio.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué?
Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad.
Con Puentes, la universidad llega donde estás.
Más de 50 centros universitarios en 80 municipios.
Junto a 25 universidades públicas.
Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común.
Estar cerca de casa.
Con Puentes, la universidad más cerca.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Se vienen 90 minutos para abrir una batalla de 180 y dar el primer golpe en una noche clave. Este miércoles, el Pincha enfrenta a Corinthians por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Seguilo desde las 20 con Lucho Marcelli, Feno Tartaglia, Manuel Isabe y Germán Testa. Estudiantes Corinthians en uno. Miércoles desde las 20, noche de Copa y Fuego Sagrado. En provincia. La radio de toda la vida.
La escuela es un lugar para aprender, encontrarnos y convivir. Ante un conflicto, elegimos el diálogo, porque con violencia nadie aprende. Cuidar a quienes enseñan es cuidar la escuela. Dirección General de Cultura y Educación.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia. AM1270.
Ya estamos acá.
Tesoros musicales en vinilo.
Tesoros musicales en vinilo.
Los podcasts.
Los podcasts.
Los podcasts.
De la discoteca.
En Argentina, la Comisión Nacional para la Desaparición de Personas, conocida por su sigla CONADEP, entregaba al presidente Raúl Alfonsín el informe que abría las puertas a la detención y juicio de los militares que habían usurpado el poder en 1976. En Uruguay se firma el Pacto del Club Naval, que sentó las bases para las elecciones nacionales de noviembre, marcando la transición a la democracia en el vecino país.
Hermanos enterró, dicen que mató al marido y con otro se casó. Eso es todo lo que sabe de Victoria Baracón.
Eso es todo lo que sabe de Victoria Baracón.
abril y agosto del mismo año, se graba en el estudio La Batuta, Palacio Salvo, Uruguay, y para el sello Orfeo, el disco Medio Campo, uno de los más conocidos e importantes del cantautor oriental Jaime Ross.
Cielo te están llamando y en una de esas los vas a oír. Allá en el suelo te están llamando y en una de esas vas a morir. Tal vez che, te digo che.
Se trata de un álbum con variadas formas musicales. En este trabajo se encuentran ritmos uruguayos por excelencia, como el candombe y la murga, combinados con la balada romántica, el rock y el pop.
Si piensas en mí,
fue nuestro encuentro. La cascada de recuerdos comenzó cuando te vi. El desvelo de mis ojos se borró. El futuro de mis besos se leyó. Quiero saber si piensas en mí. Una sombra con perfiles de pasión cruzó mi cara. Un retazo de esperanza me rozó cuando te vi. Por las chances de perderte me hacen mal y las ganas se me van. Quiero saber si piensas en mí.
Acompañan a Ross una selección de músicos propios, como Jorge Galemire en guitarra, Gustavo Echenique en batería, Alberto Mañone en piano y teclados, Andrés Recaño en bajo y coros, y Estela Mañone en piano, teclados y coros. Como invitados, se sumaron el grupo Travesía, formado por Flavia Ripa, Estela Mañone y Mariana Ingold. José Pedro Veledo en guitarra, Eduardo Mateo en voz en Victoria Abaracón, Laura Canoura en voz en Si piensas en mí, Hugo Fatoruso, tecla solista en Tal vez Cheche, La Murga Falta y Resto en Los Futuros Murguistas y Washington Canario Luna, entre otros.
La calle Durazno nace a la intemperie. De los cenicientos, palmeras al viento, abiertas las olas, marrones y blancas. De la playa chica que muere en el gas, el pleno diciembre a la hora más lenta.
La vida como siempre dura, la noche como siempre oscura, por la calle Convención. Botijas, botijas de la boña suelta, de las rodillas bien mugrientas, por la calle Convención. Convención, Convención.
Si hay una canción emblemática que se destaca en este trabajo, es sin dudas Durazno y Convención. Comienza con una primera parte con aires de candombe beat y prosigue con una segunda parte cantada por Jorge Vallejo con aires más tropicales. Pero escuchemos al propio Jaime contar cómo nació este tema.
Candombe, candombe, morriba, tu cara.
historia de mi familia, de mi origen, es tan heterogénea como la de este barrio. Mi padre era francés y mi madre venía del campo, de la ciudad de Tacuarembó. Pero el padre de mi madre era libanés, libanés cristiano. Y la madre de mi madre era gaucha de la Cuchilla de Aedo. Y se enamoraron, se casaron y se vinieron a vivir a una casa de apartamentos que queda en la calle Convención, casi Durán. Era mi esquina y yo le canté a mi esquina, pero a través de ella yo pretendía cantarle a la esquina de cada uno. O sea, cada uno tiene su Durán y Convención.
Los perros de los Vinci Gómez, durmiéndose por los rincones de la calle Convención.
El material fue originalmente editado de forma simultánea como disco vinilo y como cassette. Posteriormente fue reeditado como CD en el año 2000 por Emi Orfeo y en el 2015 por Bizarro Records.
Recuerdo como perfume que da el cantero. Se juntan mano con mano en el paredón. Tú que no se dieron cita con alborada. Los charcos de cielo solo mirándolos. Las cuerdas se desbocaron en aguacero. Les hace buscar refugio en el más allá. Y dicen adiós al muerto que les recita. Hermano, te estoy hablando del Uruguay. Algunos se cruzan, roncan o desafinan. Después se arrima el silencio con un violín.
Tanto en la tapa como en la contratapa del disco aparece Jaime Ross con una camiseta del club Fénix de Uruguay. Esto se debe a razones artísticas, según el mismo Jaime, aclara en el disco, ya que él es hincha de Defensor. La razón de la elección de dicha camiseta puede verse como un simbolismo del renacer de las cenizas que acontecía tanto a nivel personal como colectivo. Por un lado, Ross retornaba de forma definitiva a Montevideo. Por otro lado, se vivía un aire de apertura en el país que venía de transitar por una dictadura cívico-militar.
Nunca fuiste al cine, pero te molestas otros. Pasan sus veladas, disfrutando lo que dan. Dices que es pesado, que hace mal para los ojos. Que distrae al hombre de su cruda realidad.
Mediocampo fue un disco que representaba el reencuentro del artista con su pueblo.
Y la puerta de entrada y de conexión con el rock que tendía lazos con el público acostumbrado al pop anglosajón.
Una verdadera bocanada de aire fresco.
Para una sociedad necesitada.
Para una sociedad necesitada.
De nuevos vientos.
De nuevos vientos.
Una sombra junto al medio tanque, sin un mango en el bolso, con el buzo en los hombros, bien peinado para atrás, estudiando el ensayo, apurando las brasas, codiciando callado la pintura y el disfraz, relojeando a las pibas de una noche. Noche de enero, calibrando las copas de los del mostrador. El futuro morita, garronea un cigarro. Mientras tanto le aclaran, no salís y son menores.
Eso hablará de su infancia cuando llegue el momento. Si me sirve en palabras, si no grabará el dolor, faltará.